Antes de empezar con la sesión de ruegos y preguntas, y dado que es un día que tratamos los resultados, vamos a intentar ser breves en cuanto a la duración de este evento. Así que por este motivo, y las siguientes analistas han pedido una serie de preguntas que voy a trasladar: Alberto Gandolfi de Goldman Sachs, Rob Pulin de Morgan Stanley, Manuel Paloma, Exane BNP, Javier Suárez, Mediobanco, Fernando García, Royal Bank of Canada, Jorge Alonso, Société Générale, Ahmed Farman, Jefferies y por último Jorge Guimaraes, JB Capital Markets. La primera pregunta se refiere al guidance, a las previsiones. ¿Qué podemos esperar para la segunda parte del año en cuanto a EBITDA y beneficio neto, considerando la nueva capacidad renovable? ¿Va a ser el mismo EBITDA que en el primer semestre y la recurrencia de 6.200 millones de euros?
Yo creo que en lo que se refiere a la producción, esperamos normalizar el año, recuperando la planta nuclear de Cofrentes, que ahora ya está en fase de producción. Vamos a tener una recuperación en el segundo trimestre y esperamos mejor producción hidroeléctrica también. Y sabemos que hay una sequía terrible en España, pero esperamos que esto se corrija en algún momento. Creo que esto ha tenido un efecto negativo sobre nuestra empresa. Y también tendremos, bueno, habrá también inversiones adicionales. Creo que ya las he citado antes. Tenemos algo con 3.000 megavatios de energía renovable que se va a instalar a lo largo del año. Y vamos a seguir haciendo estas inversiones en nuestras redes, hasta 4.500 millones de euros en estos próximos meses. También vamos a generar determinados retornos. Y yo creo que esto ya se ha citado anteriormente, el impacto positivo que tiene el cambio, especialmente en cuanto a resultados operativos en Estados Unidos y Brasil. Y entonces ya estamos manteniendo nuestras guías de 4.000 a 4.200 millones de euros. Y yo creo que uno tiene que ser consciente de este entorno que es muy volátil. Yo creo que en este entorno muy volátil tenemos que ser cautos, o nos gusta utilizar el término conservadores.
La segunda pregunta: ¿cuál es su previsión más cercana de la deuda neta a final de año y cómo el coste de deuda podría evolucionar en 2023? Esperamos, bueno, depende un poco del tipo de cambio, pero esperamos que el final de año tengamos una deuda neta de 45 o 46.000 de deuda neta. En cuanto al coste de deuda, les daremos más información del día de Capital Markets, pero la principal deuda, excepto el real, es fija y dependerá principalmente de la evolución del real Brasil en el 2023. Esperamos que el Banco Central de Brasil empiece a recortar los tipos. Así que en ese sentido, veremos qué pasa y quizá veamos una evolución positiva de la deuda, pero como ya decía, vamos a dar más información el día del Capital Markets. La siguiente pregunta: ¿podríamos tener una actualización de la evolución de las deudas malas en los diferentes mercados a los que están expuestos, porcentaje y total y importe total? Bien, hemos incrementado las provisiones en la deuda mala porque los importes son más altos, pero en cuanto al porcentaje sobre ventas, estamos manteniéndolo de manera bastante estable. Por tanto, son buenas noticias. Estamos manteniendo un porcentaje de deudas malas sobre ventas que están en línea con el año pasado. La siguiente pregunta: ¿qué podemos esperar en cuanto a resultados financieros considerando un coste más elevado de la deuda en Brasil, Estados Unidos y el impacto de tipo de cambio en la deuda? Bien, esperamos en cuanto al crecimiento una reducción del porcentaje, reducirá el crecimiento, porque teniendo en cuenta que hemos contabilizado algunos impactos negativos o puntuales que no van a ocurrir en el segundo semestre. Por tanto, el crecimiento de los gastos financieros para todo el año será entre 25%, más o menos, que procede, digamos, del nivel actual que tenemos, que es en torno del 40% de crecimiento. La siguiente pregunta, si nos puede ayudar a cuantificar el impacto negativo de las órdenes regulatorias y las sentencias judiciales. El impacto negativo de órdenes regulatorias y la relación con las sentencias judiciales. Sí, cuantificar. Para cuantificarlas. ¿Las sentencias judiciales en España se refiere? Sí. Bien, la redacción no aparece, en la redacción de la pregunta no aparece, pero tiene que ver. Esto se debe a una devaluación que existe en algunos activos. Ha habido una sentencia por parte del gobierno, ha habido una orden por parte del gobierno y estamos recurriendo judicialmente porque nosotros creemos que se está bien, valorando bien de los activos. Esperemos que se acepte el recurso y que podamos tener éxito porque tenemos una política conservadora y debido al orden hemos decidido aprovisionarlo. Y esto tiene que ver con la devaluación de algunos activos en el sistema de distribución. La siguiente pregunta es, ¿cuál podría ser el impacto de algún tipo de impuesto italiano aplicado en España basado en, en las expectativas de resultados 2022-2023? ¿Y cómo se podría distribuir en eléctricas y otras empresas de energía?
Bueno, más adelante daremos más información. Lo que sí que me gustaría hacer es recordarles que estamos hablando aquí de energía y estamos hablando del 73% de la energía que se consume es gas y petróleo y el resto es electricidad y casi todo se genera a través de combustibles fósiles. Entonces, no tenemos beneficios extraordinarios, tal y como he presentado en los resultados anteriormente. Y yo creo que, bueno, las empresas de gas y petróleo no es el mismo caso el que se da en todo el mundo.
La siguiente pregunta tiene que ver con España. Si nos podrían saber si los resultados de España incluyen los cambios de la nueva regulación de nuevas renovables en España. Y si es afirmativo, ¿cuál es el impacto del primer semestre y cuál es cómo esperan el segundo año, la segunda parte del año?
En mi opinión, yo creo que no ha tenido un impacto sobre los resultados, por lo que yo sé. Yo creo que es un pago adelantado en efectivo, pero bueno, creo que esto no va a tener ningún tipo de impacto sobre los resultados contables, solamente tiene un impacto sobre el flujo de caja.
La siguiente pregunta se refiere al Reino Unido en los impuestos windfall en cuanto a la propuesta del pool verde para la reforma y mercado. ¿Cuál es su opinión?
Me parece que el gobierno del Reino Unido lanzó este proceso la semana pasada. Creo que nos hace falta más tiempo para analizar esta reforma en detalle y en cuanto lo hayamos hecho, seremos capaces de darles una respuesta. Sé lo que han hecho es han lanzado este proceso, lo han puesto en marcha y que lo analizaremos.
La siguiente pregunta, si nos pueden comentar hasta qué punto han podido trasladar los precios de electricidad actuales a sus clientes finales en los diferentes países. Buenos días. Ya hemos vendido a los clientes finales un 100% de nuestra propia generación para 2022. Y en la venta el 80% tuvo lugar, bueno, está pensado para el 2023, 60% en 2024 y más de 40% para 2025 de nuestra generación propia para clientes finales. La siguiente pregunta es cómo valorarían el grado de aprobación de los permisos medioambientales en España frente a sus expectaciones. ¿Deberíamos ver retrasos en la instalación de capacidad de 2022 y 2023?
Me llamaron las autoridades europeas Llevo muchos años reclamando esto, puesto que decía que el proceso de permisos es demasiado lento, es demasiado burocrático, no es un país ni otro, sino que es algo en general, y las autoridades europeas ya tienen previsto publicar cómo establecer algún tipo de directiva para minimizar el tiempo que se requiere para llevar a cabo todo este tipo de procesos. Quieren eliminar retrasos. Ha habido varios países que ya están intentando implementar una nueva normativa para evitar este tipo de cuellos de botella, pero por lo que sé, de momento no tengo mucho detalle. Estuve la semana pasada en Portugal para participar en la inauguración de la gigabatería del Támega. Estuve con el primer ministro y él me dijo que estaba preparando una ley especial para poder disminuir la burocracia, para poder conseguir los permisos correspondientes, pero creo que todavía no se ha publicado nada al respecto. Y en España también están anunciando este tipo de medidas, y en el caso de Gran Bretaña también, y en la Comisión Europea. Pero bueno, quiero decir que en todo caso, en el primer trimestre ya ha habido un pacto muy, muy pequeño en nuestras dos instalaciones en Estados Unidos, que es donde estamos trabajando intensamente en lo que se refiere al suministro de paneles solares. Ahora, este obstáculo ha sido eliminado y no esperamos que haya ningún tipo de impacto en los próximos meses. Puesto que no se va a afectar para nada los que son las aranceles para la importación de estos paneles. Hay cosas que quedan pendientes de resolver, pero todos los países son conscientes de este problema e intentan hacer todo lo posible para implementar estas medidas que se van a producir en un futuro próximo. Y creo que es la única manera de reducir nuestra dependencia de los fusiles, de los combustibles fósiles, pero hay que fomentar las energías renovables. Ya tenemos proyectos para ello. Y tanto nosotros como otras empresas, todavía quedan algunos cuellos de botella, pero de todas formas me parece que ahora hay un importante movimiento en muchos países para resolver este problema a la mayor medida posible.
Se refiere que al hecho de que en situaciones anteriores, y Iberdrola lo ha comentado, sobre el impacto de la inflación del coste para renovables. Si nos puede dar la situación actual.
Yo creo que la mayor parte de nuestros resultados operativos ya han sido citados por el director financiero, pero tienen protección contra la inflación. Los ingresos han aumentado en diferentes negocios, en las redes y gracias al marco regulador en la mayoría de estos países, y en energía renovable. Tenemos PPAs y los CFDs, que están también vinculados a la inflación, pero también en lo que se refiere a renovables estamos convencidos de que puede persistir la inflación y el CAPEX puede aumentar. Entonces, esto trasladaremos esto en los precios que se aplican al consumidor final. Pero en todo caso, y para nuestros suministros en 2022, tenemos ya la cobertura correspondiente, y recordarán cómo en 2021 ya hicimos grandes compras de equipos para poder proteger nuestra cadena de suministro, y creo que nos estamos beneficiando aún de esos precios que establecimos o que fijamos en el pasado. Así que otra consecuencia del efecto inflacionista es los incrementos en los tipos de interés. Y Pepe hablaba de un 75% de nuestra deuda está a tipo fijo. Y el único área que no está cubierta es en Brasil, donde la inflación también está teniendo un efecto sobre los ingresos. Entonces, también estamos intentando conseguir coberturas ahí. Así que no estamos muy afectados en lo que se refiere a la inflación.
La siguiente pregunta se refiere a la PNM, si nos puede dar una actualización del estado de la adquisición propuesta y del el calendario. Gracias.
Bueno, tal y como he dicho en otras intervenciones, somos optimistas. Ya tenemos un acuerdo con PNM hasta mediados de 2023 y estamos seguros, además, y que tenemos confianza de que podremos llevar a cabo todo este proceso para entonces. Ya hemos presentado también una apelación contra la decisión que tomó el regulador de Nuevo México. Y ha hablado también el proceso de renovar la Comisión Reguladora en México, que ya ha empezado con el nombramiento del comité de nominación, que nombra al nuevo comité de regulación, que estará ya, creo, operativo para el mes de enero de 2023. Con lo cual, estamos hablando de solamente 4 meses que le queda a la comisión actual. Pero lo más importante es que esta transacción tiene sentido para nosotros y para los ciudadanos de Nuevo México y también para los inversores. Me parece que 23 de los 24 integrantes de los elementos que se han presentado ante la Comisión Reguladora de Nueva York, de Nuevo México, perdón, están de acuerdo con ello. E incluso el fiscal general de Nuevo México, desde luego, ha expresado su apoyo público o en público a la transacción. Y esto es un hecho claro. Y bueno, son 23 de las 24 áreas que han recibido apoyo para la transacción. Y yo espero que la nueva comisión reguladora, que será nombrada en el próximo mes de enero, creo que analizará las cosas de manera diferente. Y también el Tribunal Supremo de Nuevo México tendrá en consideración el número de personas que ya están presentes en este proceso para dar apoyo a este tipo de transacciones. Y de ahí que yo tenga una actitud optimista.
Siguiente pregunta es, ¿cuándo considera que el proyecto RePower Unión Europea pueda hacer un resultado positivo de la inversión en Europa? ¿Pueden dar una cantidad?
Bueno, yo esto lo definía como la tarea de conseguir la autosuficiencia y es la oportunidad que tiene Europa para convertirse en autosuficiente y para que podamos alcanzar el cero neto o reducir nuestras emisiones. Esta es una normativa, RePower, es muy, muy importante, puesto que lo que tiene que hacer es alcanzar esta autosuficiencia y a la vez que, bueno, quiere también alcanzar el objetivo fijado en cuanto a descarbonización. Y como saben, tenemos un plan muy claro y nuestra estrategia no ha cambiado para nada. Queremos seguir invirtiendo para ayudar a conseguir la descarbonización para que los países sean autosuficientes. Pero bueno, el Día del Inversor, en noviembre, les daremos bastantes más detalles acerca de este tema. Pero van a suceder muchas cosas en Europa a lo largo de los próximos meses, en muchos sentidos. Todas las semanas hay reuniones de ministros de la energía en Europa por diferentes motivos. Entonces, el hecho de, está claro, es que Europa se percata de que hay que ser autosuficiente. Y esto solamente se puede conseguir a través de las energías renovables y para en aquellos países donde quieren construir plantas nucleares nuevas o que quieran abrir las viejas es la única alternativa. Y yo creo que Europa se da mucha cuenta de eso.
La última pregunta es la siguiente. Dado el creciente foco en Europa y Estados Unidos, ¿contempla alguna desinversión en mercados emergentes para financiar inversiones en Europa o Estados Unidos?
So, en lo que se refiere a inversiones nuevas, bueno, yo creo que la cosa está muy clara, puesto que nosotros seguimos con nuestro proceso en lo que se refiere a nuevas inversiones, inversiones corporativas en PM, que es el enfoque central, y en lo que se refiere a la rotación de activos, yo creo que ya lo estamos haciendo, pero en tanto en Europa como en otros países, estamos ya rotando esos activos que consideramos que no son estratégicos para nosotros o bien que serían útiles para llevar a cabo la inversión y para poder invertir en otras áreas. Entonces, nosotros seguimos con esa rotación y también estamos siguiendo con la creación de alianzas y acuerdos en muchas áreas diferentes. Alianzas no solamente en renovables, pero también tenemos en hidrógeno verde, alianzas o partenariados en las estaciones de recarga, las estaciones de recarga eléctrica, para vehículos eléctricos. En fin, en definitiva, tenemos muchas cosas en marcha que nos están ayudando y están facilitando o permitiendo crecimiento en el futuro sin afectar nuestro balance ni nuestra estructura financiera demasiado.
Bien. He hecho una estimación de 45-46 mil millones en cuanto a la deuda. Esto no incluía algunas rotaciones de activo, así que al final estaba asumiendo un mayor tipo de cambio. Al final, lo que tenemos sería 44 mil millones de euros, un poco para dejarlo claro. Gracias. Bien, ahora permítame dar la palabra al señor Galán para que concluya el evento. Gracias.
Muchas gracias por participar en esta teleconferencia. Os recuerdo que, como siempre, muchas gracias por sus preguntas. Siempre me parecen preguntas muy interesantes y muy inteligentes. Y, como de costumbre, nuestro equipo de relaciones con inversores estará a vuestra disposición para brindaros cualquier información complementaria que podáis necesitar. Y para los que vayáis de vacaciones, espero que tengáis un descanso veraniego estupendo. Muchísimas gracias y les veo a todos en noviembre. Gracias.